Hora 20 de Caracol Radio, con Diana Calderón.
8 de la noche, 46 minutos. Estamos hoy con Jorge Iván Cuervo, Claudia López, David Barguil y Jairo Libreros. Y vamos a un último tema muy importante, la Defensoría del Pueblo, pero lo despido. David Barguil, usted está afanado, va para Barranquilla, ¿a qué?
Salgo corriendo, Diana, mañana tenemos una marcha de distintos sectores sociales, políticos, económicos. Los consejos nos cansamos, ya no más cuentos de reuniones, de más cheques para Electricaribe, que lo intervengan, lo liquiden y venga un nuevo operador que respete a la región. 4 de la tarde, Plaza de la Iglesia La Inmaculada, vamos a marchar hasta la sede de la superintendencia a exigir la intervención de Electricaribe.
Vamos a estar pendientes de ese tema y también a llamar a otras opiniones todos, para saber realmente si la intervención es la salida. Ese es el planteamiento que usted tiene. Otros dicen que no,
intervención con
que no vale la pena la intervención, que otro operador encontrará lo mismo, pero sobre todo eso hablaremos mañana cuando esté.
Gracias, Diana, y invitar a los barranquilleros que nos acompañen en la marcha.
No abuse. Doctor Cuervo, uno de los temas más importantes es la elección del nuevo defensor del pueblo, que deberá ser elegido la próxima semana en la Cámara. Las tres personas escogidas por el presidente Santos son Catherine Hayek Puyana, exdirectora de Articulación de Fiscalías Especializadas, el expersonero de Cali, Andrés Santamaría, y el secretario del partido de la U, Carlos Negrete. El último defensor elegido, pues ya sabemos, no salió bien. Jorge Armando Talora tuvo que renunciar por las denuncias de acoso laboral y sexual. Con ello, empañó una labor centrada en el bienestar de los presos, el seguimiento y la denuncia a casos de niños indígenas en La Guajira y los programas de alimentación escolar también, y su labor mediadora en los paros agrarios. Yo quisiera preguntarles a ustedes qué opinan de la terna para el defensor, qué dicen de los nombres que la integran y cuáles son los retos en los minutos que nos quedan.
Bueno, yo creo que el presidente Santos perdió una muy buena oportunidad de enviar un mensaje de apertura a otros sectores sociales por fuera de la clase política tradicional. Eso podría llamarlo uno claramente una terna de uno. Uh-huh. Negret, del secretario del Partido Liberal, va a ser elegido. Partido de la U va a ser elegido. Y Santos es muy timorato de salirse de esa hipoteca que él tiene con la clase política. Le está pasando igual con el tema del plebiscito, de entregárselos a unos políticos tradicionales. Era un momento para enviar un mensaje, por ejemplo, a importantes defensores de derechos humanos, es magistrados de cortes, personas que están al frente del tema. Y ya sobre la terna, me parece que es interesante el nombre de Catherine Hayek. Sí, yo la conozco, es una persona que ha trabajado en los temas de derechos humanos.
Ella hace parte de esa clase política que usted está planteando.
No, ella es una técnica en el tema de derechos humanos, muy vinculado al sistema de Naciones Unidas, en algún momento a la Corte Penal Internacional,
entonces,
estuvo en la
eso
Fiscalía.
Se contradice con lo que usted acaba de decir, porque usted dice que Santos no se sale.
Claro, pero es que pone, digamos, me perdona la expresión, dos comodines, que son Catherine Hayek y el expersonero de Cali, a sabiendas de que Negrete es el que va a ser elegido, porque es que eso se define con los votos en la Cámara de Representantes. A mí me parece que otra vez Santos demuestra que no se sale del círculo de su confianza político para esas designaciones, y no entendemos la importancia de un recurso institucional tan importante como es la Defensoría del Pueblo. Entonces yo creo que ese es mi punto de vista sobre ese tema.
Claudia López.
Sí, yo estoy de acuerdo con Jorge Iván. Yo creo que, digamos, a mí me encanta Andrés Santamaría, me parece que lo hizo increíblemente bien como personero.
Sí, pensaba ahora que algunas personas me dicen que Andrés Santamaría, pues, es una persona, ¿viene de la clase política Andrés Santamaría?
Es un defensor de derechos humanos. Digamos, en ese sentido, no entiendo el punto de Jorge Iván, pero no,
claro,
no
es el punto de Jorge Iván es que
no es que toda la terna
hubiera
la clase
preferido
política.
Que esa terna no incluyera a una persona de la clase política,
que es el que seguramente va a ser elegido,
que en su opinión es el que va a ser elegido, y sin embargo me faltó preguntarle si usted cree que no es una persona idónea independientemente que venga de la clase política.
Pues yo no sé, pero no tiene
porque
ninguna trayectoria en el tema de derechos humanos.
Yo me imagino que a Claudia López, que no entró por la clase política a la vida política y pública, terminarán calificándola de ser parte de la clase política y estaríamos o no haciendo una injusticia con gente de la clase política y de la vida pública que se ha desempeñado correctamente.
Yo no tengo más que la idoneidad técnica. Cuando el escándalo del defensor Otálora, se habló sobre cuál era la fortaleza de la defensoría, y es lo que se llama en los ombudsman del mundo la magistratura moral. ¿sí? De tal suerte que al frente de la Defensoría, cuando estuvo Jaime Córdoba Triviño, fue muy importante, cuando estuvo el ex magistrado Eduardo Cifuentes, muy importante, pero después de eso se apoderó la clase política, entonces se la dieron al Partido Conservador con Bolmar, después se la dieron al Partido Liberal con Otálora, y lo distribuyen, como decía Claudia ahora en la primera parte, como un botín, y se ha perdido la importancia y la dimensión de ese recurso simbólico. Habría que entregárselo a una persona, ojalá incluso a una mujer que tuviera ese tema de la magistratura molar. Negret puede ser una persona idónea en términos técnicos, una persona que puede hacer su trabajo, pero no tiene eso, no tiene trayectoria en el trabajo de derechos humanos, en el conocimiento de los distintos roles que debe cumplir la Defensoría.
Sí,
entonces me parece que eso me deja preocupado.
Sí, no, yo estoy de acuerdo, digamos, yo no tengo nada en particular contra el doctor Negret, lo he visto un par de veces, supongo que es una persona, digamos, que tiene una trayectoria profesional interesante y está en todo su derecho de tener un respaldo político, pero evidentemente en una competencia en la que van a elegir los políticos, pues sí es una competencia muy desigual que metan al secretario general de un partido, ¿no?, que es el partido de la U, compitiendo contra dos ciudadanos que lo único que tienen es su trayectoria. Es así relacionada con derechos humanos, que es uno de los temas centrales de la
Defensoría. Sí, eso es así. El reto y el desafío no es para la Cámara de Representantes.
Correcto, claro. El desafío es para la Cámara, que debería evaluar, no para entregarle a nadie nada sobre la base meramente de acuerdos políticos y burocráticos, sino que debería hacer un debate con altura, con garantías, pensando en cuáles son los retos de la Defensoría y quién es la persona que puede sacar mejor adelante esos retos. Yo creo que la Defensoría no solamente en temas de derechos humanos, de cara al posconflicto obviamente es fundamental, de cara al equilibrio del sistema acusatorio, que tiene una fiscalía muy fuerte,
sí,
y una defensoría de juguete. Obviamente así se desequilibra cualquier sistema de administración de justicia. Entonces esas son las cosas de fondo, pero me temo mucho que estos debates de fondo no van a ser los que van a primar en la Cámara, sino los acuerdos políticos.
Muy seguramente los acuerdos políticos, pero fíjese, Diana, que a mí sí me gusta la terna. Yo creo que son tres personas que, si bien en el caso del doctor Negret no ha estado involucrado directamente en asuntos relacionados con derechos humanos, yo creo que son tres personas que garantizan por lo menos algo que para mí es muy importante: estabilidad en la Defensoría del Pueblo. Creo que la Defensoría del Pueblo tiene que recuperar no solamente la estabilidad que se afectó durante muchos años con un personaje como Bolmar Pérez, creo que era el defensor del pueblo antes de la llegada del doctor Otálora. Otálora empezó con muchos bríos, con mucha capacidad, con
no,
muchas
pero ambos eran unos políticos que no tenían nada distinto a respaldo político.
Claro, sí,
el uno
pero
del Partido Conservador y otro del Partido Liberal.
Y terminaron muy mal. Pero ahora, yo creo que cerrarle o por lo menos quitarle validez a la presentación del doctor Negret, a quien no conozco, nunca he visto en mi vida, no tengo ningún interés ni ninguna relación, yo creo que no es suficientemente claro ese tema. Ahora,
pero lo que representa, Jairo, lo que dice, no, es el secretario de un partido de la coalición de gobierno.
Totalmente de acuerdo, pero es que los políticos no los podemos descartar, los políticos tienen
hueco. Por
eso no estoy
diciendo que los descarten,
pensaría
que debería haber ganado
para cargos políticos. Y es una lástima que se nos haya acabado el tema,
y no solamente en respaldo
político. Y me encantaría invitar a los tres candidatos incluso para que vinieran acá, para que demuestren en los micrófonos de Caracol, es una invitación que les hacemos, su idoneidad. Porque termina siendo también una cosa, se pervierte el tema cuando los políticos, que pues lo que han hecho es hacer carrera pública, pues empiezan a dejar de tener derecho para ejercer posiciones en las que si son idóneos, pues demuestren esa idoneidad. Pero también muy importante que esas otras voces que no tienen tanto micrófono como sí podría tener un político, demuestren lo que podrían desempeñar en esos cargos.
Claro, Diana, y además que si fuera solamente conocimiento, te sacamos mejor un ejercicio, un concurso de conocimientos o otro mecanismo que no fue el que diseñó la carta política. Yo creo que los tres candidatos son importantes. Conozco mucho más al doctor Santamaría por su trabajo como defensor del pueblo en el Valle del Cauca, como personero de Cali. Y creo que es una figura no solamente importante para el futuro del tema de los derechos humanos en Colombia.
Si fuera por conocimiento, experiencia,
bueno,
trayectoria en los campos de derechos humanos y la Defensoría, sin duda Andrés es el mejor candidato.
Yo creo que es el mejor. Reúne todas las condiciones. Pero yo creo que otro tema, Diana, la Cámara de Representantes también tiene que tener una posición mucho más clara y unos retos mucho más transparentes, porque así como vale la pena conocer el perfil y tratar de evaluar de una mejor manera a los candidatos de la terna, también hay que exigirle a la Cámara de Representantes una postura mucho más clara, que no esté dominada solamente por la politiquería en términos o entre comillas y de manera manera especial por las formas en las cuales el presidente Santos ha manejado esto.
Hubo un gesto preocupante y es que el propio Santa María reclamó que la elección fuera tan pronto el próximo martes, porque dicen no nos están dando posibilidad de presentarnos, de que nos conozcan en distintos sectores sociales,
sí.
Lo que demuestra que es una encerrona, ¿sí? Entonces ahí no...
Una de las cosas que, por ejemplo, con la ley de transparencia legislativa que va en trámite, eso no podría hacerse. Tendría que haber audiencia pública, tendría que haber una evaluación de los méritos de los candidatos, por lo menos 2 semanas antes de que se haga la elección.
Entonces, es un tema de garantía.
Es un tipo de cosas,
¿no?
De reglas institucionales que ayudan a mejorar.
Pero esas garantías nos dan a nosotros mayor transparencia y la capacidad de que cualquier candidato
se presente. En esta elección y en cualquiera. Ese es uno de los temas que está en nuestra ley de transparencia legislativa, que ahí va en trámite otra vez.
Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas. Mañana otro debate en Hora 20.